Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy hay pleno en el Ayuntamiento de Valladolid y ha comenzado, como no, con salpicado con esas convocatorias, con esa convocatoria electoral nacional y lo que ha dado de sí, sobre todo con quién de gobernar, ¿no? Si la lista más votada, si el segundo también puede, sobre todo visto lo visto en muchos ayuntamientos, incluso en gobiernos autonómicos. También aquí, en Castilla y León. El próximo lunes celebrará su primera sesión plenaria de este nuevo mandato, después de haberse conformado ya el gobierno, la Diputación Provincial de Valladolid. Al frente de la institución provincial repite mandato Conrado Íscar, presidente de la Diputación Provincial de Valladolid. Presidente, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Mediodía COPE.
Buenos días, encantado de estar aquí hoy con vosotros.
Bueno, ¿cuál ha sido su primera decisión en este segundo mandato después de formar gobierno? Claro.
La verdad es que no hemos parado. Al final, bueno, pues ha sido todo muy complicado por ese anticipo de las elecciones generales y todo ha sido convulso. Nosotros tuvimos ese pleno de la Diputación, como bien decías, el día 31. Vamos a tener ese primer pleno ordinario. Tuvimos ese extraordinario de organización y seguimos con esa intensidad, con ese trabajo. Pero son medidas y compromisos que hemos adquirido con los vecinos. Nosotros, como bien saben, y yo lo he repetido muchas veces, nosotros presentamos unas elecciones con un programa electoral y ese programa electoral pues trabajamos duramente para dar cumplimiento. Una legislatura tan complicada como la que hemos vivido, pues hemos llegado a un porcentaje de cumplimiento muy alto. Por lo tanto, pues seguimos trabajando, continuamos trabajando, pero sí es cierto que, bueno, pues se nos ha metido por medio esas elecciones nacionales que, queramos o no, pues condicionan el día a día de cualquier administración.
¿Condicionan mucho?
Mucho.
¿Desatan mucho las manos?
No las manos. Al final, todos los partidos políticos, bueno, pues estamos inmersos en esa campaña electoral y al final, pues, de tu día a día, pues requiere una ocupación bastante importante. También nos pillaba en ese momento de constituir ayuntamientos, en ese momento de constituir diputaciones y también, bueno, pues en ese verano, ¿no? En mucho personal dentro de las administraciones de vacaciones y han sido, bueno, pues unas elecciones para llevar a cabo bastante complicadas.
¿Por qué ha querido asumir usted en primera persona el área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales?
Yo es algo que comprendo y entiendo que en Valladolid, porque nunca había sucedido, pues no se entienda, ¿no? O parezca extraño. Yo es algo que quise hacer hace cuatro años la situación era bastante más diferente de la que tenemos ahora y yo, y de eso puedo presumir, tengo muchísimos amigos y compañeros presidentes de diputación en todo el territorio nacional y no es algo raro, ¿no? La inmensa mayoría de ellos asumen diferentes áreas y yo en este caso tuve el honor y la suerte de llevar los servicios sociales y pues era algo, como digo, que quería hacer porque creo que es un área que conozco mucho. Y bueno, pues en este caso creo que puedo aportar mucho y también quiero aprovechar estos micrófonos para agradecer el trabajo que ha hecho mi antecesor, en este caso el ex diputado de Servicios Sociales y alcalde de Mina Río Seco. No es una cuestión de que ponga en duda cuál fue su trabajo, de hecho creo que fue mejor diputado, ha sido mejor diputado que lo puedo ser yo, pero es algo que quería, es algo que es compatible y bueno, pues me voy a dejar la piel, como hago siempre en cualquier responsabilidad que adquiero para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos de la provincia de Valladolid.
No sé si es también un mensaje a esos que acusan o critican un acercamiento del Partido Popular a Vox, lo digo por eso de la igualdad de oportunidades.
Bueno, yo es algo, como digo, que llevo defendiendo durante mucho tiempo al Partido Popular. Nadie, ni Vox, ni ningún partido político puede darle lecciones porque hay que recordar y, bueno, y sirva de ejemplo la propia institución, el primer plan de igualdad fue hace muchísimos años. Nosotros seguimos defendiendo por esa igualdad real. y vamos a seguir en esa línea. Hace poquito aprobamos el nuevo plan, el séptimo plan de igualdad, y vamos a darle forma y vamos a las diferentes medidas dentro de numerosas reuniones que se han mantenido con diferentes colectivos, con personal propio de la institución para ponerlas en marcha, que es un poco como el compromiso que me referí antes, ¿no? Que nosotros, bueno, pues no es que enumeremos o hagamos un relato de diferentes medidas, sino que tenemos la mala costumbre, afortunadamente, de cumplirlo.
Ha dicho usted que el escenario hace 4 años era muy distinto. Efectivamente, a usted le tocó compartir gobierno en la Diputación Provincial de Valladolid con Ciudadanos, con la Formación Naranja. ¿Cómo se gobierna mejor? ¿Solo o acompañado?
Bueno, yo, en mi caso, como alcalde de Matabuzolos, con esas mayorías absolutas, al final lo que hay que hacer es dar respuesta a esas necesidades. Es verdad que, lógicamente, quien toma decisiones, bueno, pues se puede equivocar, y de hecho nos equivocamos muchas veces. También hay que corregir esos errores y, por supuesto, pedir perdón. Pero nosotros, el hecho de gobernar con esa mayoría absoluta, nos va a facilitar nuestro trabajo, va a mejorar, bueno, pues los proyectos que podamos poner en marcha, porque al final esas coaliciones, que es lo que quieren los vecinos, al final quien ejerce su derecho a voto es el quien decide, que es cuál es lo que quiere para su país, cuál es lo que quiere para su comunidad o cuál es lo que quiere para su capital o, en este caso, para su municipio. En aquel momento los vecinos de la provincia de Valladolid decidieron, bueno, pues por algún motivo u otro, que compartiésemos gobierno con otra formación. Nos abrieron esa puerta de diálogo y compartimos gobierno con Ciudadanos. Ahora nosotros nos han devuelto esa confianza y el Partido Popular, después de 8 años, va a gobernar en solitario.
Después de esa experiencia, ¿repetiría eso de gobernar en coalición? ¿O con uno basta?
Yo, bueno, pues es un poco las palabras de mi presidente. Yo estoy acostumbrado a gobernar en solitario, que eso no quiere decir que el diálogo no sea permanente, y creo que en las administraciones, teniendo un gobierno fuerte, un gobierno sólido, pues hace más fácil, ¿no?, el poder poner en marcha grandes proyectos y, sobre todo, más importante aún, poner en marcha y mejorar los servicios que prestamos en el mundo rural.
¿Cuál es su gran proyecto para la Diputación Provincial de Valladolid estos 4 próximos años?
Yo salgo,
¿hay un gran proyecto o hay un gran área o hay alguna gran medida que quiera llevar a cabo?
Proyectos muchos. Yo tampoco me decanto por un proyecto en concreto. ¿Cuál es mi proyecto? Resolver todos los problemas, que sé que no va a ser de los vecinos de la provincia. Mientras quede un solo problema, el presidente estará contento, pero no estará satisfecho. Yo creo que se ha visto durante estos 4 años. Yo no soy de grandes proyectos. Yo soy más, y siempre opero y actúo más como alcalde, porque soy alcalde, que como presidente. Y para mí es más importante el poder resolver. Esta mañana tenía una reunión con un ayuntamiento y tenía lo que, bueno, pues de cara a la opinión pública pueden parecer pequeños problemas, pero para ellos son muy grandes. Es un municipio de 50 habitantes que tenía, bueno, pues unos problemas que pueden ser menores, pero para ellos eran los más graves. Pues para mí eso es un gran proyecto, el poder resolver los problemas. Por poner un ejemplo, que ahí me planteaban el alcalde y la corporación que venía a visitarme en una reunión que hemos mantenido esta mañana a las 8 de la mañana.
Me va a permitir que yo le ponga un gran proyecto, en este caso fallido, sobre la mesa, como es el de Meseta Esquí. ¿No se puede hacer nada con ello? ¿Darle una segunda vida?
Bueno, yo cuando conozco, ¿no?, y formo parte de la corporación institucional, es en el año 2015. En aquel momento, con Jesús Julio Carnero al frente como presidente, yo formaba parte, como digo, de esa corporación. Sucede la situación que todos conocen de Meseta, y la decisión que tomamos la corporación en aquel momento es dejar a la justicia trabajar. En la actualidad, pues seguimos todavía inmersos en ese proceso. Es verdad que creo que también es más que público los problemas que está habiendo en la justicia, con esas huelgas, con, bueno, con esos retrasos que está habiendo en expedientes. Y yo lo he dicho, lo dije y compartí lo que dijo mi presidente en aquel momento, y yo me mantengo, ¿no?, en esa decisión que tomamos. No sería de ley, ¿no?, que yo tomé una decisión como diputado y ahora como presidente tomase otra. Hay que esperar a que la justicia, en este caso, resuelva esa situación, y por supuesto nosotros seguimos creyendo en ese proyecto, y una vez que sea una sentencia firme, pues bueno, pues daremos por resuelto ese proyecto que inició la Diputación Provincial de Valladolid, que lógicamente se tendrá que adaptar a esa resolución y se tendrá que adaptar a los cambios que se han producido, que al final son muchos años paralizado ese proyecto y las necesidades y, bueno, y las circunstancias son totalmente diferentes.
Hay algo que están pidiendo muchos economistas y es que se contenga de alguna manera el gasto público en un momento como es el actual de mucha incertidumbre económica. No sé si entra dentro de su hoja de ruta, aminorar gastos. No sé si va a hacer recortes en la Diputación Provincial de Valladolid.
Bueno, nosotros creo que en el pleno de organización lo hemos demostrado, todo lo que tiene que ver con presidencia, con el nuevo organigrama de la Diputación, ya ha habido un recorte. Hay un ahorro de 150.000 euros que creo que, bueno, pues al final quien tiene que dar ejemplo somos los responsables públicos. Y también vamos a facilitar, en este caso, a los ayuntamientos o vamos a reducir los gastos de diferentes organismos o diferentes gestiones que aplica la Diputación, como puede ser el órgano recaudatorio de Reval. Les vamos a bajar, ya digo, esa cuota por hacer esa gestión, que eso en qué va a conllevar, pues que los ayuntamientos tengan más liquidez. Como digo, creo que se ha demostrado en esta legislatura, lo seguiremos demostrando. Yo en eso lo llevo a gala, soy una persona en la medida de lo posible que tengo muy claro que es dinero público. El dinero público lo que hay que hacer es gestionarlo bien y todo lo que podamos bueno, pues ahorrar, rebajar, pues eso va a ser y va a repercutir y va a mejorar en los diferentes servicios o en la mejora de vida de las personas de la provincia.
En la anterior legislatura hubo un punto en el que ligeramente se distanció la Diputación Provincial de Valladolid de un ayuntamiento, en concreto del Ayuntamiento de Valladolid por el servicio de bomberos, ese convenio que venía existiendo. Yo no sé si esto se va a poder reconducir con la nueva corporación municipal o es algo que ya hemos pasado página y estamos en otro escenario distinto.
Bueno, ahora es algo, como bien dice, que sucedió, es algo que pues nadie entendimos, ¿no? Después de tantos años de colaboración, como tantas colaboraciones que hay muchísimas colaboraciones, en este caso con el Ayuntamiento de Valladolid, como con otras administraciones, como puede ser la Junta de Castilla y León. Yo he entendido siempre, y esto de verdad, y es que deberíamos repetirlo cada día, que Valladolid es todo, Valladolid es capital y Valladolid es provincia. Y tenemos que entender que tenemos que trabajar juntos. Cada uno tiene pues unas potencialidades y tiene otras debilidades. Nosotros en aquel momento fue una situación muy violenta, una situación muy complicada. Nos dejaron totalmente abandonados y, bueno, pues gracias a la profesionalidad del servicio pudimos sacar adelante un servicio tan importante y tan complicado. Porque yo sí puedo reconocer que fueron momentos difíciles, momentos de angustia. El servicio se ha demostrado que se ha prestado con igual calidad que prestaba el ayuntamiento y de verdad que también valoro el trabajo que hacen todo el servicio de extinción de incendios del Ayuntamiento de Valladolid, que son unos profesionales como son de la Diputación de Valladolid, como la copa de un pino, pero nosotros nos vimos en esa situación, pusimos en marcha, como saben, un sexto parque, el parque está funcionando con total normalidad y nosotros siempre hemos sido, bueno, pues una administración de diálogo, de consenso, pero afortunadamente, como digo, ese servicio a día de hoy se presta y se presta con la igual calidad que se prestaba cuando lo prestaba el Ayuntamiento de Valladolid.
Conrado Íscar es el presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, es presidente también del Partido Popular de Valladolid recién llegado. Viene usted directamente desde la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular. ¿Cómo está el ambiente?
Pues el ambiente es un ambiente, bueno, pues de ganadores, es un ambiente en el cual pues el Partido Popular ha ganado las elecciones claramente. Lo que a nosotros nos concierne en Valladolid, en Castilla y León, es brutal. O sea, en Castilla y León son más de 45 personas que van a estar tanto en el Senado como en el Congreso, 17 senadores, 18 diputados nacionales y los vecinos, una vez más, quien ha, bueno, pues ha ejercido el derecho al voto, ha querido que haya un cambio y quiere que haya un cambio. El cambio, bueno, pues una vez más nos abre la puerta y hablamos antes de lo que sucedió en la anterior legislatura en la Diputación Provincial de Valladolid. Quieren que su presidente sea Alberto Núñez Feijóo, pero le abren la puerta o quieren que dialogue con el resto de grupos. Nosotros, como digo, en Valladolid hemos aumentado más de 36.000 votos, hemos superado al PSOE en más de 25.000 y a Vox por más de 80.000, 80.500 para ser más exactos. Hemos ganado en más de 180 municipios y hemos superado en más de 10.000 votos al PSOE. Por lo tanto, hemos sido un claro vencedor, un claro ganador. Y una vez más, y de modo aplastante, los vecinos han confiado en el Partido Popular en Valladolid.
¿Pero creen que van a poder formar gobierno?
Bueno, como digo, son quien ha votado, es lo que ha decidido, que se abra ese periodo de diálogo. Y nosotros, bueno, pues en Valladolid, en Castilla y León, y veníamos de esa junta directiva regional, pues estamos muy satisfechos de todo el trabajo, que también quiero aprovechar para agradecer a tantas personas, a todos los equipos, al Congreso, al Senado, a todos los interventores, apoderados, a todos los voluntarios, ese trabajazo que se ha hecho durante estas semanas, que ha sido muy, muy difícil, porque veníamos del 28M, unas elecciones que también se trabajó mucho, que dieron unos buenísimos resultados. El 90%, hay que recordar, de los vecinos de la provincia de Valladolid tiene un alcalde o alcaldesa del Partido Popular. Y veníamos, tras esas elecciones, hemos seguido trabajando en la misma línea, una campaña cercana, una campaña a pie de calle, lo que nosotros sabemos hacer, que es dar la cara, cosa que otras formaciones políticas no pueden salir a la calle. Nosotros hemos salido a la calle, hemos escuchado a los vecinos, les hemos lanzado nuestro mensaje y ellos nos lo han devuelto, ya digo, con esa confianza en el Partido Popular en Valladolid.
No sé qué preferiría, si una repetición electoral o que Pedro Sánchez pueda formar gobierno.
Yo no es que prefiera, no es cosa mía, no es cosa del presidente del PP de Valladolid, es lo que han decidido los vecinos. Los vecinos, en este caso los habitantes de España, han decidido que quieren un cambio y quieren que quien ha ganado las elecciones es Alberto Núñez Feijóo. A partir de ahí, pues como cualquier otras elecciones, cuando lógicamente no hay una mayoría absoluta, se abre ese periodo de diálogo. Yo solo prefiero una cosa, pero no por el bien del Partido Popular, por el bien de España, que España tenga el presidente que se merece, y el presidente que se merece es Alberto Núñez Feijóo. Eso es lo que yo prefiero, como vecino, como habitante, que como las responsabilidades que tengo.
Hoy Vox ponía sobre la mesa una posibilidad, y es conseguir la abstención de algún diputado del PSOE. Ya le avanzó, no sé si lo habrá visto, que ha desatado una carcajada por parte de Óscar Puente, diputado por Valladolid del Partido Socialista. ¿Realmente eso es una posibilidad? Porque es tan difícil que, por ejemplo, sí haya diálogo en una institución provincial como es la Diputación, y sea tan difícil ese diálogo entre los grandes partidos en el Congreso de los Diputados.
Bueno, pues desconocía esa información, pero a Óscar Puente, como secretario general del PSOE, bueno, pues le produzca una carcajada, me parece una falta de respeto a los vecinos de Valladolid. Yo le voy a poner dos ejemplos que existen en la provincia, hay tres, pero dos que me imagino que conocerá, y si a lo mejor no, que tampoco sería algo raro, que es el Ayuntamiento de Aldea Mayor. Se ha llegado a un acuerdo entre Partido Popular y PSOE de gobernabilidad, y hay otro municipio que es Villaverde de Medina, que estamos gobernando Partido Popular y PSOE. Es algo que hay que aceptar, lo que han querido nuestros votantes, y nuestros votantes han querido que Alberto Núñez Feijóo sea nuestro presidente. Creo que España está viviendo una situación muy complicada, y si anteponemos, como hace el Partido Popular, el interés general de nuestro país por encima de ideologías políticas y por encima de partidos, lo que tendría que hacer Pedro Sánchez es dejar gobernar y apoyar al presidente Alberto Núñez Feijóo. Luego tendrá que haber acuerdos puntuales, pero creo que es algo que sucede en Valladolid. He puesto dos ejemplos, conozco que hay más ejemplos en otras provincias, y se debería de tener en cuenta y se debería ver como normal. Al final, quien ha ganado las elecciones, esa lista más votada, que es Alberto Núñez Feijóo.
Que Valladolid capital las ganó Óscar Puente.
Es un empate. Al final, una cosa es el número de votos y otra es la representación. Al final ha sido un 11-11 y volvemos a lo mismo. La suma es la que hay. Al final los vecinos decidieron, quien ejerció su derecho a voto, de que el Partido Popular y Vox entendieran. Y yo creo que, bueno, pues son las reglas del juego. Hay que aceptarlas. Otra cosa es que se cuestione si deberíamos de cambiarla, porque esto solo nos acordamos cada... Bueno, ahora los tiempos electorales cambian, pero solo nos acordamos cuando hay elecciones. Nosotros, el sistema que hay de elección es el que tiene nuestro país, y hay que aceptarle. Y hay que aceptarle, ¿por qué? Porque se abre ese diálogo, se abre esa negociación, y los vecinos, los votantes, quieren pues que no se gobierne en solitario, que se llegue a ese tipo de acuerdos para poder gobernar.
Conrado Íscar es el presidente del Partido Popular de Valladolid y está también al frente de la Diputación Provincial aquí en nuestra provincia. Muchísimas gracias, presidente, por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Cada miércoles se escucha en COPE la voz más crítica, la voz más afilada, la de Alberto Llaneza. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Tú dirás.
Vamos a ver, mira, los políticos suelen decir en precampaña una obviedad que se hace realidad inexorablemente el día de las elecciones. La única encuesta válida es la del recuento de los votos en la noche del día de la votación. Las encuestas previas son una fotografía de un momento determinado, interpretada por quien las encarga que quien las paga. A esto hay que añadir un detalle no menor. Un número cada vez mayor de ciudadanos decide su voto en el último momento. Y por lo tanto, es difícil que un votante informe de una forma real y definitiva sobre una decisión que no ha tomado todavía. Realizado el recuento el domingo pasado, los ganadores estaban tristes y los perdedores eufóricos. Es decir, unos tuvieron una amarga victoria y los otros una dulce derrota. Por lo tanto, todos tienen coartada para justificar su resultado. Y eso sí, los que salieron elegidos digieren mejor los fracasos colectivos que los que no alcanzaron el sillón que pretendían alcanzar. El resultado tiene infinitas lecturas. Pero hay algo crónico y que el Partido Popular no ha encontrado la fórmula de resolverlo, como es su presencia en la política catalana y vasca, donde por momentos ha sido nula y casi siempre insuficiente. Y así es muy difícil gobernar en España. Y la otra lectura es que da la impresión de que Feijóo, la última semana de campaña, no solo le abandonó la suerte, sino que no pedaleó con toda su fuerza. Estaremos atentos en las negociaciones de los pactos, pero bueno, parece que el pescado está vendido. Ya veremos a ver cómo evoluciona todo esto.
Oye, desde luego que sí, estaremos muy pendientes y estaremos también muy pendientes a que tú nos lo analices. Alberto Llaneza, como siempre, muchísimas gracias.
A ti, por Dios, y que tengas buenas vacaciones cuando te toque.
Igualmente, caballero, igualmente.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Espectáculo infantil y familiar con Zascanduri en Íscar el 2 de agosto a las 10 de la noche en la Plaza Mayor. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 4 al 8 de agosto. Ayuntamiento de Íscar. Íscar, de puertas al mundo.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Bueno, estamos ya en la recta final del curso para nosotros, que nosotros nos quedamos hasta el día 31 de julio y también se queda hasta ese día. Beatriz Alonso, de la Casa de B, ¿qué tal? Muy buenos días, Beatriz.
Buenos días, Javi.
Bueno, acariciando ya esas vacaciones, tú también, sí. Entiendo, ¿verdad?
Sí, ya con ganas, que hace falta descanso.
Oye, fíjate, dices tú que hace falta descanso. A los más pequeños de la casa también, no sé qué implican para ellos las vacaciones de verano.
Bueno, pues ellos también necesitan descanso, igual que lo necesitamos los adultos. Lo que pasa es que nosotros a veces equivocamos las vacaciones de verano de nuestros niños como un tiempo de seguir con el mismo ritmo, más o menos, de actividades, de campamentos, de tareas, y no sabemos que para ellos también es un tiempo muy necesario para desconectar, pues llevan muchos meses con un ritmo muy frenético, con un montón de actividades, además de las académicas en el colegio, con horarios de levantarse muy temprano, al final pues ellos también necesitan desconectar, y para ellos las vacaciones implica, pues en muchos casos, Javi, muchos cambios. Sí. Ahí donde pensamos que no, venga, es un tiempo de descanso, dejamos de ir al colegio y ya está. No, porque para ellos en muchas ocasiones cambian de ambiente, es decir, dejan de estar en casa a lo mejor y se van a esos campamentos urbanos. Se van incluso pues con los abuelos, que podríamos aprovechar para felicitar a los abuelos, que hoy es el día de los abuelos y que hacen una gran labor en la familia, pues muchas veces atendiendo y cubriendo esos espacios que los adultos por nuestro trabajo y nuestro ritmo no podemos. Entonces, supone que ellos se desubican muchas veces, cambian de espacio, y eso también es adaptarse a nuevas rutinas. Necesitan esa adaptación a las nuevas rutinas. Los tiempos ahora en verano son más pausados, o por lo menos deberían de serlo, porque yo en la Casa de B tengo niños que me dicen, es que voy a un campamento porque mis padres no saben qué hacer conmigo. Pues cuando un niño tiene esa percepción, quizá deberíamos de parar y decir, bueno, a lo mejor no necesitamos. Efectivamente, no necesitamos esos ritmos y esos tiempos, mantenerlos en el tiempo de verano, que es que no es necesario. Muchas veces nuestros niños y niñas también cambian de personas, están con otros adultos diferentes que ni tan siquiera son sus profesores de todo el curso. Bueno, todo esto significa que ellos necesitan un periodo de adaptación para las vacaciones y necesitan también reorganizar tiempos, lugares, personas, y necesitan descansar, y descansar no es llevarles a 200.000 actividades porque no sé qué hacer con ellos, porque evidentemente conciliar la vida familiar yo sé que es muy complicado, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que es tiempo de vacaciones para toda la familia.
Desde luego que sí. No sé si esto en muchas casas será muy habitual, pero suele pasar que los más pequeños a veces están en verano, claro, vienen de una rutina muy intensa del curso escolar y aflora ese aburrimiento. Yo esto de verdad, Bea, ¿por qué se aburren? ¿Cómo es eso posible estando de vacaciones?
Pues precisamente por lo que acabas de decir, porque venimos de un tiempo de no tener tiempo para hacer nada a tener todo el tiempo del mundo. Vale. Y el problema es que no hay un todo que hacer, no hay absolutamente nada que hacer, a no ser, insisto, que les llevemos a muchas actividades. Entonces, también en la casa de Bea algunas veces papás y mamás me dicen, por favor, no dejes que, enséñales a que no se aburran. No, al revés, les tengo que enseñar a que se aburran. El aburrimiento es una emoción, es un estado emocional que las personas sentimos pues precisamente cuando no tenemos nada que hacer y nos entra como un poco esa dejadez y ese ¿y qué hago? A ellos también les pasa y entonces, pues les descoloca. Esto hace que sus emociones también se alteren. Yo he escuchado muchas veces decir, madre mía, qué ganas tengo de que volváis al colegio. ¿Por qué? Pues porque están, aburridos, descolocados, y no necesariamente porque tengan que seguir haciendo cosas, insisto, hay que bajar ese ritmo, pero ellos lo que necesitan es a nosotros, nos necesitan a nosotros, necesitan nuestra atención, nuestra mirada, nuestro tiempo, y entonces, pues bueno, ofrecerles también otras alternativas para que este tiempo de vacaciones no es que no sea tan aburrido, sino que cuando haya momentos de aburrimiento sepan llevarlo, enseñarles a que se aburran, y bueno, pues enseñarles que la vida también tiene tiempos más livianos, que no siempre es pues toda la carga de tareas que tenemos a lo largo del curso.
Desde luego que sí. Ya que hablamos del aburrimiento, no sé si papá y mamá pueden hacer algo para combatir ese aburrimiento y sobre todo, que este tiempo de vacaciones de verano con ellos sea también un tiempo de calidad, que eso también hemos hablado mucho de ello.
Sí, la verdad es que muchas veces pensamos que estar con ellos es simplemente estar en presencia, que también, que es muy importante que nuestra presencia esté junto a ellos. Pero lo que los niños y las niñas demandan, Javier, es ese tiempo de calidad que implica una atención. Estar atentos a ellos, pero no solamente estar atentos a lo que están haciendo, vigilando, sino atentos en el sentido de poder compartir con ellos ese tiempo que durante el resto del año no tenemos. Yo siempre hago una invitación a las familias con las que trabajo y es que siempre que sea posible, en el tiempo de vacaciones, si nos vamos a trasladar a otro lugar o vamos incluso a estar compartiendo espacio pues con esos abuelos o con tíos, con primos, intentemos sacar un tiempo para nosotros con ellos. En vez de decir, pues te apunto por la mañana a unas clases de tenis, pues me voy a ir contigo a enseñarte a jugar al tenis o a entrenar o a darme un paseo. Ese tiempo de calidad es ahora lo podríamos aprovechar, porque lo que necesitan es nuestra presencia física y emocional, y no solamente en la escucha que hemos estado hablando durante todos estos meses, de esa escucha activa, sino de escuchar en el sentido de saber qué es lo que te gusta, qué puedo hacer yo contigo, cómo podemos compartir ese tiempo. Al final se trata como de tener unas rutinas, pero comunes, de tener unos espacios comunes, aprovechando que no tenemos que trabajar, que no tenemos tareas pendientes. Pues aprovechemos ese tiempo no para descansar de ellos, sino para estar con ellos, porque al final ellos lo agradecen y esto es otro paso más de esos que yo muchas veces digo que crea ese vínculo de afecto, ese vínculo de cercanía con nuestros hijos, y que al final todo esto pues es sembrar para que en un futuro pues podamos recoger una relación pues mucho más cercana, mucho más sana, mucho más de confianza, porque recordarán que nosotros compartimos nuestro tiempo con ellos, no como no sé dónde dejarte, no sé qué hacer, sino porque quiero transmitirte que me gusta estar contigo, que disfruto. Hay que transmitirles, Javi, que nos gusta estar con ellos, que ellos son pues lo más importante que tenemos, nuestros niños, y que ellos dependen muchas cosas, pues nuestro futuro, y que hay que criarles en esas emociones, en esa cercanía y en ese afecto, que muchas veces nuestra relación está carente de afecto, o por lo menos no se lo dejamos ver con tanta claridad.
Pues oye, desde luego que sí, que sea un tiempo este el de las vacaciones de verano de mucha calidad con los más pequeños, que además que son geniales, que nos hacen disfrutar un montón. Beatriz Alonso, muchísimas gracias por abrir por esta temporada una última vez esas puertecitas de la casa de B, que oye, espero que también se cierren, aunque sean unos poquitos días para ti, que menudo ritmo llevas tú también. A ti no te da tiempo a aburrirte.
No, a mí no me da. Yo muchas veces lo hablo con ellos y ellos cogen la emoción del aburrimiento. Estoy aburrido porque no sé qué hacer. Digo, yo no, a mí no me da tiempo aburrirme, pero este verano voy a practicar el aburrimiento a conciencia, ¿eh?
Uy, pues oye, no te preocupes, yo te tomo nota y también me lo aplico. Beatriz Alonso, perfecto. Muchísimas gracias de corazón y feliz verano.
Gracias a vosotros, Javi. Feliz verano a todos.
Ojalá no me sueltes el brazo.
Llega a Palencia Leiva, el artista imprescindible del panorama rock español. El 25 de agosto en el pabellón de deportes a las 10 de la noche, presentando su último trabajo, Cuando te muerdes el labio, además de repasar buena parte de sus éxitos. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es. Colabora Imprenta Manolete.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
¿Alguna vez te has planteado que tu vecino pueda ser un gran científico? Bueno, siendo en Valladolid, viviendo en Valladolid, desde luego no es difícil teniendo nuestra Universidad de Valladolid tan cerca. Y esa cercanía es a lo que apela la última campaña de la Universidad de Valladolid. Tu vecino es científico. Es el caso de Luis Carro. Él es profesor de pedagogía de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vaya por adelantado que yo me he topado con esta campaña en redes sociales y todavía no me he topado contigo, Luis.
Bueno, pues a ver si tenemos ocasión.
Por lo menos de lo que sí que tenemos ocasión ahora es para hablar acerca de esta campaña, de esa importancia de acercar el conocimiento a la sociedad civil. Y por eso, Luis, a mí me gustaría preguntarte, ¿a qué te dedicas?
Pues me dedico a muchas cosas. Además de ser profesor en la Facultad de Educación y Trabajo Social, dedicado a enseñanza de materias de investigación educativa, en materia de orientación para la carrera, pues a la vez dirijo un grupo de investigación y desde este grupo de investigación, de donde nacen todas estas iniciativas, y una de ellas pues algo que ya hace muchos años, que es el Observatorio de Validación de Competencias Profesionales.
Uh-huh. Dentro de esa investigación, Luis, ¿en qué estás trabajando ahora mismo? No sé si en algo concreto o en algo un poco más amplio.
No, estamos en cosas muy concretas. Estamos construyendo todo un proyecto de construcción de rúbricas, que es un instrumento, para poder evaluar las competencias y, entre otras, las competencias transversales, que es en este momento el gran proyecto en el que estamos trabajando, que lo llamamos proyecto Hermes, que es sacar lo mejor de las personas para poderlas hacer visibles y que estas competencias puedan ser acreditadas.
¿Y en qué fase estáis dentro de ese proyecto?
Pues estamos ya en una fase, vamos a decir, como un nivel 2, de empezando a construir el instrumento que permite identificar de la práctica que cada persona va acumulando a lo largo del tiempo, de la experiencia vital, laboral. Estamos empezando a poner en marcha el sistema que permite evaluar esa competencia transversal. Uh-huh. Y es lo que ahora en este momento el mercado de trabajo demanda, y no solo la competencia técnica, los títulos académicos, sino que la persona que se vincula con esta dinámica diga, bueno, además de todo eso que tienes, ¿qué te puedes demostrar? Y pongo un ejemplo, el trabajo en equipo, todo el mundo dice que es muy importante, pero ¿cómo podemos demostrar que sabe trabajar en equipo? El papel lo aguanta todo, pero si está acreditada esa competencia de trabajo en equipo, siempre tendrá más valor que si es solo una palabra que yo he añadido al currículum.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo acreditáis esa competencia? Ya que has puesto tú ese ejemplo del trabajo en equipo, ¿cómo podemos acreditarlo? ¿En qué os fijáis o qué es lo
claro,
que medís?
Sí. Es, tenemos establecido un marco de esa competencia, un marco de referencia, y construimos sobre una base de una escala poder delimitar en qué momento una persona está en su experiencia, identificar el umbral en el que una persona podemos decir que es competente, ¿no? Sí. Muchas veces dice, bueno, pues yo he estado durante un par de semanas, durante 2 meses, 5 meses, y dice, no, mira, para poder acreditar esta competencia tienes que haber hecho por lo menos 3, 4, 5 años, e incluso en algunos casos 10 años de experiencia, sí, para poder decir que eres un gran experto en esa temática, ¿no? Entonces, como sabemos decir, el movimiento se demuestra andando, no vale que lo diga en un papel, sino yo lo tendré que demostrar. Y nuestra metodología lo que está intentando poner en valor es que esa experiencia vital salga a la luz en términos de competencias, siguiendo, en este caso, el marco europeo de cualificaciones.
Has citado ese trabajo en equipo, pero ¿qué otras competencias son ahora mismo clave?
Clave, como por ejemplo la palabra liderazgo es algo muy demandado, sí. Entonces es la dirección de personas, porque hay muchas veces que el liderazgo se ejerce en silencio, no hace falta hacer ruido, no hace falta estar en público para ejercer un liderazgo, hay muchas tipologías, entonces intentamos identificar ese grado de compromiso con la empresa, identificar ese grado de liderazgo en las actividades que realizamos. Hacer frente a la incertidumbre es un tema esencial en este momento, ¿no? La gente cuando tiene que tomar decisiones y desconoce las variables que van a entrar en juego, pues va en función de la experiencia que acumula para decir, no me importa trabajar en un entorno difícil, soy capaz de tomar decisiones. Y voy nombrando en este relato distintas competencias transversales, ¿no? Como es esta que es trabajar, hacer frente a la incertidumbre. Y a esto, pues muchas veces nos da miedo, ¿no? Y eso, pues, lo que queremos sacar a la luz con nuestro modelo de HERNES, que se llama.
Esta campaña, Tu vecino es científico, de la Universidad de Valladolid, tiene un objetivo claro y es acercar, ¿no? Esa transferencia del conocimiento, vuestra investigación, la que estáis llevando a cabo sobre esas competencias adquiridas a través de la experiencia. ¿Dónde se va a poder llevar a término, digamos? ¿Dónde va a implantarse en nuestra sociedad? ¿Dónde se podría?
Bueno, ¿de dónde se podría? Pues hoy cuando una persona elabora el currículum y quiere presentarse o postularse a un puesto de trabajo, ya no solo es la experiencia de haber hecho X tiempo, unos años, una actividad que siempre ha sido la misma, repetitiva, trabajando en una empresa, haciendo X, ¿no? Sino de lo que se trata es de cómo una persona evoluciona y lo puede indicar en su currículum. Entonces, sí, nosotros tenemos la confianza, digamos, ya muchos años trabajando con el CEDEFOP, el Centro Europeo de Formación Profesional,
sí,
con el que colaboramos estrechamente, la idea de que una persona pueda dar cuenta de todo ese relato, esa trayectoria vital a través de lo que hoy se conoce como Europass, instrumento del currículum de una persona que da cuenta de lo que ha realizado en términos de competencias, no de estudios realizados, no de número de empresas por las que ha pasado, sino competencias que son demostrables. Y este es un poco el valor añadido que queremos dar con nuestra iniciativa investigadora.
Qué bueno. Luis, una cuestión. Ya que estamos hablando de investigación, ¿lo pone fácil la universidad para investigar?
La universidad es nuestro centro de referencia, es el espacio ideal para la investigación, lógicamente. La única cuestión que, dependiendo en qué campos, en qué áreas de conocimiento, pues hay veces que las facilidades pues son mayores, dependiendo qué sector tenga más desarrollo, ¿no? Hay veces que sectores incipientes pues cuentan con más dificultad, pero otros pues ya tienen una trayectoria muy muy larga. Nosotros llevamos ya 15 años, desde el año, muchos más, pero así formalmente, vamos a decir 15 años, y ya no se resulta relativamente cómodo, pero si yo miro hacia atrás de cómo empezamos a cómo estamos hoy, pues diría, ha sido un trabajo largo que a lo largo del tiempo se ha ido consolidando. Sí. Pero sí es verdad que la universidad nos da facilidades para poder sacar adelante la investigación, si uno quiere llevarlas a cabo.
Luis Carro es profesor de Pedagogía en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Si es tu vecino, pues ya sabes que es científico. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mediodía Cope.
Igualmente. Estaremos encantados de conocer a los vecinos que lo investigan o a los que también lo hacen y puedan pasar a conocernos directamente. Nosotros estamos ubicados en el edificio Lucía del Campus Miguel de Libres.
Oye, pues visita obligada. Me la apunto. Luis, gracias.
Muchísimas gracias.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Instantes. Hablábamos con el presidente del Partido Popular de Valladolid, Conrado Íscar, recién llegado de esa junta directiva autonómica del Partido Popular. En esa reunión, el presidente de los populares en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es el único líder con legitimidad para gobernar el país tras los resultados electorales del pasado 23 de julio. Frente a esa opción, asegura Fernández Mañueco, hay dos posibilidades, las dos malas, una el bloqueo o una coalición de perdedores. Así ha calificado el presidente del Partido Popular de Castilla y León esa hipotética posibilidad de que Pedro Sánchez logre formar gobierno. ¿Quién gobernará España? Pues esa es la duda, veremos cuándo se resuelve.
Que se entere el mundo, este es el mejor momento. Es el momento de salir y respirar. Es el momento de cantarle a todo lo que ves. Es el momento de saltar para caer de pie. Rompe con la puerta y grita fuerte que se entere el mundo. Este es el mejor momento.
Hoy estamos celebrando el Día de los Abuelos. No sé si será tu caso, pero son muchas las familias que recurren a ellos para cuidar a los más pequeños de la casa cuando los mayores tienen que irse a trabajar. Pero hay casos donde más que una necesidad, pues es una auténtica responsabilidad. Enseguida te cuento el caso de Piedad. En su casa solo entra una pensión y con esa tiene que dar para cuatro.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Mm. Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Yo no lo sabía, pero sí. Puedo alquilar la cama articulada que necesito en la ortopedia Ortolaguna, en Laguna de Duero. Ayer estuve y vi la gran oferta de alquiler en productos de ortopedia. Camas articuladas, sillas de ruedas, manual y eléctricas. Total, que Ortolaguna me dio la solución. Ortolaguna en Laguna de Duero. Y en la web orto-laguna.es. Registro sanitario 47E40009.
¿Quién necesita una máquina del tiempo cuando puede venir a conocer la provincia de Burgos? Persigue huellas de dinosaurios, vive la prehistoria, conviértete en un caballero medieval o ponte en la piel de un minero del siglo XIX. Tú eliges. Ven y vive la provincia de Burgos. Burgos, origen y destino. Descubre más en turismoburgos.org.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Las pensiones han ido subiendo y la pensión media en Castilla y León es de 1.193 euros. Aquí en Valladolid tenemos la suerte de que esa pensión media es aún mayor, supera los 1.300 euros. Pero por debajo de esas grandes cifras hay realidades muy diferentes. El coste de la vida ha subido mucho estos últimos años y aunque las pensiones han subido también, no lo han hecho tanto. ¿Esto qué supone, Lidia Risco? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues buenos días. Hay muchas familias que dependen de una única pensión, como es el caso de Piedad, del barrio de Las Delicias. Tiene 77 años y no pudo conseguir la pensión por 23 días. Así que tanto ella como sus dos nietos, los que tiene bajo su cargo, dependen de la pensión de su marido Dionisio, que roza el mínimo.
Vivimos de la pensión de mi marido, el matrimonio, más dos nietos que tengo a mi cargo. Con cuatro personas, una pensión normal, más bien tirando a baja, pues a fin de mes tienes que hacer muchos cálculos y muchos números y ahorrar nada.
Y vaya si tienes que hacer cálculos, porque claro, las pensiones han subido de media un 8,5%, pero el coste de la vida, en concreto el de cesta de la compra, ha subido algo más de un 10%. ¿Cuáles son esos trucos, Lidia?
Pues bien, Javier, Piedad nos ha contado cómo hace la compra, buscando ofertas y promociones, aunque hay que reconocer que no es la única hoy en día.
Pues mirando mucho las ofertas y ir a donde está más barato y coger lo más barato, y así puedo ir tirando el mes y para que tenga del 1 al 30, tirando así con las ofertas. No, y no haciendo nada mucho extraordinario, todo muy, muy medido.
Sin duda, lo difícil es pagar los estudios de sus nietos, aunque las pagas extraordinarias ayudan a Piedad. Su nieta mayor, Alma, de 20 años, cursa comunicación audiovisual en Valladolid, mientras que Rodrigo, de 17, aún está en el instituto, pero ya es su último año.
Pues sí, es difícil ir ahorrandillo de cada mes, a ver si puedo ahorrar 5 con las extraordinarias y lo que me va quedando de cada un poquito de cada mes, pues voy pagando los estudios de mis nietos.
Y bueno, Javier, ¿tú te has ido de vacaciones alguna vez con tus abuelos?
Hombre, pues alguna que otra, sí, mira, recuerdo, así me viene a la cabeza, siendo pequeño, a Águilas, a la región de Murcia.
Onda, al lado de Valladolid.
Muy cerquita, cerquita.
Pues bien, Piedad solo se ha ido de vacaciones una vez con toda la familia, a Benidorm, hace 7 años.
Solo una.
Solo una. Y la verdad que nos ha puesto la piel de gallina cuando recuerda con tanto cariño esas vacaciones con su hija y sus nietos.
Pues las primeras vacaciones y las últimas fueron hace 7 años. Con mi hija, que es la madre de mis nietos, estaba enferma. Y ese año disfrutó bastante con sus hijos en la piscina y viendo que sus hijos se metían en el mar. Y es un bonito recuerdo que tengo, que disfrutamos en familia el único año que he podido ir de vacaciones.
Claro, hay que decir que la hija de Piedad falleció. Claro, Alma y Rodrigo viven con su abuela. Claro, yo no sé cómo están viviendo ellos esta situación.
Pues la verdad que Alma, la nieta, nos ha contado cómo tiene que hacer recortes en sus salidas con amigas y sobre todo también en la ropa. Le gusta bastante la moda, pero hoy en día no puede permitirse gastar en exceso.
En cuanto a caprichos míos, solamente me gasto el dinero en lo que verdad necesito. Antes, por ejemplo, me compraba casi todos los meses ropa porque me gustaba mucho. Y ahora, por ejemplo, solamente lo que necesito y tiro pues con lo que tengo y ya está. Y sí, tengo que ayudar, pues eso, ahorrando. De momento no trabajo ni nada.
Y lo que sí que imagino es que recibirán algún otro tipo de paga. Claro, pienso en esas otras pensiones, no las de orfandad.
Claro, eso es lo que nos ha contado Alma, que su padre también le da una ayuda, pero la que reciben es la de orfandad.
Me dan una ayuda que es la de orfandad, porque como mi madre falleció, pues no dan esa ayuda. Y mi padre cada mes pues me pasa también un poco de dinero porque está puesto en la sentencia de la separación.
Pues hoy más que nunca a Piedad, feliz día de los abuelos. Qué coraje el suyo. Lidia Risco, muchísimas gracias por habernos acercado su testimonio.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983 35 40 90 o en frailuis.com.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y ese baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras. Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Ojalá no me sueltes el brazo.
Llega a Palencia Leiva, el artista imprescindible del panorama rock español. El 25 de agosto en el pabellón de deportes a las 10 de la noche, presentando su último trabajo, Cuando te muerdes el labio, además de repasar buena parte de sus éxitos. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es. Colabora Imprenta Manolete.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
Espectáculo infantil y familiar con Zascanduri en Íscar el 2 de agosto a las 10 de la noche en la Plaza Mayor. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 4 al 8 de agosto. Ayuntamiento de Íscar. Íscar, de puertas al mundo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Te hemos presentado hoy a Agustina y a Piedad. Sus testimonios puedes encontrarlos ya en nuestra web en cope.es/Valladolid, pero hay muchísimas más abuelas y, por supuesto, abuelos que lo hacéis fenomenal. Feliz Día de los Abuelos. Escuchas Mediodía COPE.